Pues bueno, qué bueno que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a tener nuestro primer programa de A Media Sala.
Nuestra padrinada más que nada, de este programa en el que vamos a tratar variedad de temas, películas. A Media Sala vamos a abordar todos estos temas de las películas que vienen. Cine de todo tipo, no nada más cine de arte como lo estábamos platicando.
Sí, momento. No, de hecho nos vamos a ver bien comercialotes el día de hoy.
Sí,
y
claro.
Está padrísimo, pero ¿por qué no empezamos platicando de nosotros? Diciéndoles de entrada quiénes somos, luego ya les platicamos del programa y ya nos metemos a los detalles de quiénes somos.
Claro.
Porque nos conocemos muy bien. Si algo somos, somos amigos.
Sí, antes que todo, la amistad. Nada, bueno, mi nombre es Francisco Hernández y los voy a estar acompañando en este programa Media Sala junto con mi compañero.
Bueno, yo soy Gustavo Mellón y nos la vamos a pasar muy muy bien. La verdad es que tenemos preparadas muchísimas cosas para platicar, porque la verdad es que eso es lo que nos gusta a nosotros, platicar de lo que nos gusta, platicar de lo que somos, platicar de lo que hacemos, sin meter comerciales, o a lo mejor poquitos sí, pero
siempre
platicando con ustedes y con nosotros, eso es lo bueno.
Y bueno, pues para presentarnos un poquito más, pues fíjense que aquí los dos nos dedicamos a todo esto de las artes, entonces vamos a estar un poquito metidos en eso. Y a partir de ahí fue que comenzó este proyecto de A Media Sala.
¿A Media Sala de qué? A Media Sala de cine, A Media Sala de teatro, A Media Sala de exhibición, A Media Sala. Vamos a estar hablando, pero sobre todo vamos a estar haciéndolo tan familiar para que parezca que están a media sala con nosotros, platicando, escuchándonos y haciéndonos llegar todas sus opiniones de alguna manera.
Pues sí, y pues hoy vamos a tocar el tema de los comienzos, porque hoy comienza Media Sala con todos ustedes, y como siempre hay un poquito de nervio en cada comienzo, y cómo no, pues también aquí tenemos un poquito de nervio de presentarnos y que nos acepten, que se queden con nosotros, que disfruten también la plática que vamos a tener, porque es eso, prácticamente una plática que queremos conservar con ustedes, con nosotros. La opinión de ustedes siempre va a ser importante también. Entonces, Gustavo y yo estamos platicando sobre los inicios, el inicio de este nuevo programa, el inicio de nuevas cosas, y cómo los inicios se van dando también con finales, ¿no, Gus?
Sí, la verdad es que sí, definitivamente los finales también son importantes. Fíjate que este proyecto a mí me llama mucho la atención, porque, bueno, Gustavo Mellón, yo he estado trabajando mucho en el teatro, como tú lo mencionas.
Sí.
Hemos trabajado juntos mucho tiempo ya, como, bueno, no tanto, como un año.
Un año y medio.
Pero tenemos ya una aventura cuando nos fuimos a Argentina que vale como por
20
años, 4 años.
Son como muchas patoaventuras, el irnos a Argentina.
Argentina requiere un especial, tú y yo cargando 25 kilos de madera cada uno por las calles. Pero bueno,
un especial ahí, un especial en la Ciudad de México, la perdida Stuart Little también. Es una aventura maravillosa. Ya la escucharán de parte de Gustavo, porque yo no la puedo contar.
Lo bonito del teatro es que el teatro está vivo, y haciendo teatro hemos vivido y hemos tenido muchísimas aventuras. Pero lo que iba, mucha gente me conoce haciendo teatro, pero no saben que antes de hacer teatro yo estudié la licenciatura y la preparatoria técnica en ciencias de la comunicación. Entonces esto me da algo de sorpresa a mí, porque va a ser la primera vez que me voy a enfrentar yo a mi comunicólogo interno, ¿no?
Vámonos.
Sí, la verdad es que definitivamente a mí me encantaba el hacer el proceso de comunicación. Y bueno, pues todo llega, ¿no? Y todo sirve para algo en la vida. Digo, lo dejé un buen rato, luego lo empecé a desempolvar, pero nunca aplicado a mí, siempre aplicándolo a alguien más. Y ahora pues estamos aquí delante de un micrófono a ver cómo nos va.
Pues sí, y agradeciendo también la oportunidad, porque el proyecto realmente nace de la cabeza de Gustavo, y entonces me busca y sabe este gusto, este sueño por estar detrás de la radio, por estar metido en todo esto, y vamos a intentarlo, vamos a ir poniéndole un poquito de experiencia a esto. Y también es la primera vez que estoy detrás del micrófono con esta batuta como la estás dejando, y pues a darle.
A ver, Frank, ayúdame con esto para que la gente te conozca un poquito más.
Dime.
Tres palabritas. ¿Quién es Frank?
Bueno, pues Frank es actor, soñador y cantante.
Actor, soñador y cantante.
Para siempre.
Contrataciones ahí abajito.
Contrataciones les van a dejar ahí debajo.
Está muy bien, amigo. Yo, si tuviera que definirme, definitivamente soy padre.
Sí.
Soy artista y soy humano. Creo que es lo que yo diría que soy, ¿no? Este permiso de sufrir, de molestarme, de disfrutar, todo siempre al máximo, todo siempre buscando ese orden. Y bueno, yo que soy padre porque tengo dos preciosas hijas, pero la verdad es que soy padre como de 3 millones a cada uno de los chicos que pasa conmigo. Me dedico más al teatro adolescente, la verdad es que los considero como un poquito de mí, dentro de lo poco o mucho que puedo interceder dentro de la formación de ellos. Pero bueno, no nos pongamos sentimentales.
Sí, no, ya me ibas a hacer llorar porque sí. Yo me tocó ser la madre de algunos de ellos ya, junto contigo en aquel viaje a Argentina, bellísimo.
Vamos a platicar todo un programa de Argentina.
Es que se ocupa platicar.
Fueron
una
dos
vida.
Semanas completamente solos tú y yo a cargo de, entonces yo creo que para poder hablar de eso sería como algo muy, muy extenso, ¿no? Sí. Luego nos aventamos un maratón por ahí. Una de las mejores experiencias, esos viajes a Argentina. Ver a los chicos crecer de esa manera, crecer nosotros, aprender de todas las personas, la verdad es que es algo increíble y único.
Completamente, y más que un intercambio cultural entre todos esos países que se unieron en ese momento, un festival de teatro maravilloso.
De teatro adolescente, que esa era la otra. Además, nosotros llevábamos 7 chicos a nuestro cargo, pero había 30 compañías con 2 chicos, 20 chicos, los más pasados de lanza que traían como 42 chicos.
Eran
como de una provincia, no me acuerdo. Sí. Pero sí, había grupos enormes, medianos y chiquitos.
Sí, sí, sí. Este compartir las culturas y todo, pero también adaptarse a lo que hay, adaptarse a lo nuevo es tremendo, tremendo, y vivir un feo tremendo. Ya les hablaremos completamente de toda esta experiencia, pero fue maravillosa. En el momento la vivimos, la sufrimos, la aguantamos, la lloramos, pero regresamos con vida y estamos aquí de nuevo transmitiendo ahora.
Oye,
sí.
Parece que te hubieran encerrado en una cárcel o en un campamento militar.
De hecho, sí, nos encerraron en un campamento militar en Argentina, en Ezeiza, Argentina. Ahí, por si quieren visitar, pues preguntan por el campamento militar, pueden visitarlo y vivir esta misma experiencia que nosotros vivimos.
Fue como un ratito de miedo. El asunto de que, bueno, fue una experiencia padrísima, pero te pones a pensarlo y 250 literas en un enorme galerón. Fue una locura.
Sí.
Creo que todo salió bien porque llegábamos demasiado cansados y literalmente nos noqueábamos cada uno.
Era un placer.
No había opción.
Era un placer.
No había electricidad, no había señal, no había nada.
No había nada, no completamente. Había nada.
O sea, una vez que llegábamos a nuestra base, ¿qué tenías que hacer?
Eso suena muy bien, ¿eh? Una vez dormir. Que llegábamos a nuestra base, porque sí estábamos en una base militar.
Era una base militar. Pero bueno, los inicios. ¿Qué va a haber aquí?
Aquí vamos a comenzar, ahora sí, con... Vamos platicando de un gran inicio que parte de un gran final. Que bueno, que es lo que se está comentando ahorita.
Yo creo que ahorita aguantemos poquito.
¿Va?
Poquito eso.
Va.
Vamos a aguantar un poquito más. Oye, lo que sí es que este inicio, la verdad es para que nos conozcan un poco, pero como les dijimos, queremos hablar de diferentes salas y pues nos vamos a una sala muy interesante y ya les platicaremos la siguiente semana qué onda.
Sí, sí, sí.
Nos vamos mañana a la Conque, para los que no sepan qué es la Conque, que yo creo que deben ser algunos por acá. Bueno, de entrada, a media sala, vamos a hablar de cultura, pero vamos a hablar un poquito más de cultura pop, ¿no?
Completamente.
Nos vamos a ir a la convención más grande de cómics que se hace a nivel nacional y va a ser una locura. Sí lo va a ser. Viene Elijah Wood del Señor de los Anillos.
Yeah.
Va a estar en la convención el día de mañana. Va a estar también Jake Gyllenhaal, que bueno... Muchísimas personas lo recuerdan como Cristo en la película de Mel Gibson.
Es cierto.
¿Cómo se llama esta película?
La Pasión de Cristo.
La Pasión
de Cristo.
Y también viene Tom Holland, que estos dos suenan juntos y la gente los debe de estar asociando un poquito, los que ubican un poquito más del mundo Marvel, porque van a estar juntos protagonizando Spider-Man Far From Home. Y nos va a tocar conocerlos el día de mañana. A lo mejor nos toca ver la película porque es la presentación de la película ante Sony. No sabemos si los medios van a poder quedarse a la presentación de la película, si la van a hacer exclusiva para algunas personas, si van a ser los primeros 15 minutos, si va a ser la primera media hora, si nos van a dar un avance exclusivo. Pero los rumores ahorita dicen que vienen a presentar la película.
Buenísimo.
Así es, imagínate, que la vas a ver 2 meses antes, ¿no?
No, es para que nos envidien y para también contarles lo que va a pasar.
Para que los envidien ustedes, así que pues, tienen que saber que vamos a estar platicándoles la siguiente semana.
Va, va, va. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahorita, un poquito de a media sala. A media sala no nada más vamos a hablar solo de cine, sino de temas diversos completamente. Seguimos con los inicios.
Y dices que es lo que tenemos, ¿no? Les estás diciendo lo que es lo que tenemos. Lo que también tenemos es un poquito de musiquita. Y yo creo que aquí dejamos el primer bloque, ¿no?
Vámonos con musiquita entonces. Y síganos escuchando en A Media Sala.
Sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today, yeah.
Yeah.
ya regresamos y vamos a regresar hablando de los inicios aquí en la media sala, en el inicio del programa.
El inicio del programa. Bueno, pues vamos platicándoles más o menos. ¿Qué te parece darles una recomendación de alguna...?
Pues mira, hablando de estos inicios, vamos a hablar de un inicio medio, medio macabro. Es una serie. Es una serie que me topé por ahí en el Netflix. Ya ves, de estas series modernas que son cortas. De entrada, ¿a ti qué te parece el nuevo formato de las series que ya son más cortas?
Bueno, es que creo que se digieren más rápido, son más sencillas. Creo que una serie sí tiene mucha diferencia en cuanto a ver eso o ver una novela, que es completamente distinto. Y la serie se presta para mucho, ¿sabes? La serie se presta para abordar cualquier tema y no tomarlo nada más como un melodrama y disfrutar de todo. Entonces, yo creo que esta serie que estás por presentar es demasiado fuerte.
Sí, es
por
una
el
serie
tema que
fuerte.
Aborda.
Te preguntaba por la onda esta de los números de capítulos que hay.
Ya.
Yo me acuerdo cuando empecé a meterme un poquito más al rollo de las series, que las series empezaron a tener un poquito más de onda, que empezaron a vender estos box set. Las temporadas te las daban con capítulos de 22 capítulos. La temporada traía 22 capítulos.
Sí.
Y la serie piloto, cuando no se querían arriesgar demasiado, te daban un piloto de 12 capítulos. Yo sí extraño eso. Nos quitaron mucha paja.
Sí.
Sí nos quitaron mucha paja, pero también creo que nos quitaron un poquito de desarrollo, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho el formato y cómo va todo esto. Te platicaba que me encontré haciendo este zapping a You. Tú, que no es precisamente una serie nueva, no es vieja. Pero bueno, en el idioma de Netflix, estar 3 meses ya en el catálogo
ya
es clásico.
Algo que pasó.
Sí, ya. Ya fue.
Es algo que pasó.
Pero me pareció interesante hablar de ella, ¿eh? ¿Ya la empezaste a ver?
Ya ayer me estaba tomando unos minutillos para verla. Dios, qué fuerte.
¿Viste el tráiler?
Vi el tráiler.
¿Viste el tráiler?
El tráiler te atrapa, por sí solo te atrapa demasiado.
El tráiler a mí me enganchó. Yo cuando vi el tráiler dije, wow, esto está hermoso, porque estoy viendo una comedia romántica vivida a través de un cuate con esquizofrenia o tal vez algo de no sé, es demasiado.
Son trastornos complicados, sí. Porque se aborda toda esta cuestión de para no spoilear demasiado en principio, se aborda...
No, con spoiler, salió hace 3 meses, ¿quién la vio?
No, sí, pero abordan todo este tema de cómo va conociendo a una persona. La primera frase que aparece en el tráiler, si mal no recuerdo, es: yo creo en el amor a primera vista, que es un tema que muchas personas lo platican. Y a partir de todo esto vamos conociendo a un acosador en potencia.
Oh, a un acosador.
A un acosador.
A un acosador ya hecho y derecho. Pero bueno, eso se va viendo un poco más adelante. Me parece que es una serie increíble. Hay momentos donde lo entiendes.
Sí,
hay momentos, ¿verdad?, donde lo entiendes, donde dices, claro que sí, el sujeto tiene toda la razón. Pese a que estás viendo unas imágenes muy extrañas en la pantalla. Y bueno, partamos de que él está contando la historia. Entonces él reconoce sus errores, pero entiende por qué las comete. Y él entiende por qué hace las acciones que comete. Entonces, no puedes evitar sentir empatía por este sujeto, aún sabiendo que todo está mal.
Además, la mayoría de las veces, el protagonista, o a veces muchos los actores que tienen un personaje así tan complicado, causan esta empatía gracias a que estas mismas aptitudes yacen en nosotros mismos, a veces en una potencia menor, digámoslo así, pero, y tampoco lo quiero justificar, ni tampoco decir que nosotros somos acosadores en potencia.
No,
mucho
sí hay
menos
que justificarlo, porque dentro de su tren de pensamiento, él tiene razón. O sea,
tiene un argumento para hacer lo que hace.
Un poderosísimo argumento, amigo, y, Y dices que te aventaste algunos capítulos ya, ¿no?
Estuve viendo el inicio, por ahí estuve, creo que yo le voy a seguir, yo no sé ustedes, pero estamos recomendándola para que la comiencen a ver y me acompañen porque te pica, ¿eh? Desde el principio te pica esta
sí,
serie.
Es una recomendación como, ¿qué será? Un B15, ¿no?
Yo creo que sí.
Es un B15.
Sí, considerando los temas que abordan, sí, B15.
No, y las imágenes, porque también hay fuertes. Unas escenas súper explícitas.
Qué bueno, ya con
que tiene control. Que ver también con la psique del cuate.
Sí, entonces, claro.
No podemos.
Completamente, no puedes evitar ese tipo de imágenes si estás abordando el tema y la catarsis del personaje que está llevando.
Claro, eso lo mueve a él.
Completamente.
Eso lo mueve a él. Él no se enamora, él... Él estaba buscando otras razones.
Claro que sí.
Sí, él estaba en otros asuntos. Pero bueno, fíjate que a mí me enganchó tanto la serie que yo sí me la eché.
¿Ya toda?
Yo ya la vi completa. Y al final me gusta meterme a estos grupos, foros de debate y todo.
Sí.
Y yo no sabía que realmente esta serie estaba basada en un libro. El libro igualmente se llama You. Y... el segundo libro, porque ya existe un segundo libro, que es un super spoiler.
Mira.
Es un super spoiler que creo que algo hay de eso con una decisión que toman al final. Se llama Hidden Bodies.
Y ya la estás spoileando.
Cuerpos ocultos. No, pero es que algo ocurre al final.
Sí.
Que te dicen que toma una decisión diferente la serie que la novela. Y lo curioso es que, según supe, la que pidió escribir el último capítulo de la serie fue la autora de la novela. Entonces ella sí quiso que
hubiera este
fenómeno como Game of Thrones.
¿Sí?
En donde Game of Thrones se les acabaron los libros hace 2 temporadas.
Y mira cómo están funcionando.
No, es que se acabaron los libros y le dijeron al autor, ¿qué onda? ¿Te esperamos? No, ustedes síganle. Y ya contarán una historia a ustedes partiendo de mi historia. Y yo cerraré mi historia como yo defina que la va a cerrar. Y sí supervisa y sí todo, pero dio esa libertad creativa.
No, entonces pinta como para maravilloso todo esto. Debemos de abordar esta serie. Y si les interesa más a los lectores, pues checar los libros, ¿no?
Que yo creo y que aparte está más... va a ser una trilogía. Porque fueron 2 libros hasta hace... 3 años, creo.
¿Y se especula que va a haber uno más?
No, ya se aseguró. Sale
bien. En
4 meses. No sé si la serie vaya a seguir el tratamiento de los libros. Yo tengo mucha curiosidad de conocerlos. Y más que la autora se ha encargado de generar 2 universos diferentes dentro de la misma historia. Porque, por ejemplo, uno de los personajes principales no existe en el libro.
Y esto está sucediendo muy constantemente ahora, ¿no? De crear líneas paralelas a la historia que se maneja a veces en los libros. Porque hay muchas series, hay muchas películas que se están funcionando a partir de primeros textos en libro. Y posteriormente van alterando la historia, personajes, van cambiando cosas. Y nos da para mucho más explorar. Entonces, yo creo que está interesante.
No, y me das entrada para hablar de nuestro siguiente bloque, por ejemplo, Endgame.
Uf.
Es un ejemplo perfecto de lo que tú estás hablando. Endgame tuvo 13 finales diferentes.
Se grabaron 13 finales diferentes.
Sí. Y todo, bueno, no todo, pero yo creo que decidieron que fueran 13 en lugar de 4 que pudieron haber sido gracias a Tom Holland y lo floja que tiene la boca. Ese niño es encantador. Pero es el rey del autospoiler, o sea, le han sacado de todo en las entrevistas.
Vamos mañana con la esperanza de que nos diga qué va a pasar con el universo de Marvel, si
vamos,
es que llega.
Vamos mañana con la entrevista de decirle, oye, buenas tardes, y que nos dé el libreto de las 3 siguientes Vengadores.
Que nos diga qué series vienen y todo lo demás. Pero bueno, volviendo al tema, Gus, platícanos, entonces, en total tenemos un total de capítulos de...
No recuerdo si son 8 capítulos o 9 capítulos.
Súper cortita.
Pero es una serie que se acaba como agua. Toca temas bien, bien interesantes. Y te digo, la verdad es que creo que lo que más me llama la atención es cómo la autora dio este permiso para generar 2 universos a partir de su propia historia. Y otra cosa que me gustó mucho. Para todas las abuelitas que nos estén escuchando y vean Lifetime Channel.
¿Qué tal?
No, es que en serio, Lifetime presenta programas para señoras como Pequeñas Grandes Mujeres,
sí.
Pequeñas Grandes Mujeres Miami, Pequeñas Grandes Mujeres Atlanta, Pequeñas Grandes Mujeres, y hay Pequeñas Grandes Mujeres en todos los estados. Y ellos hacen de repente películas tipo La que no debió nacer, o Mi hijo, hijo de mi hermana.
Ya suena a casos de la vida real todo
sí,
esto.
Son películas raras. You era una película de Lifetime.
¿Ah, sí?
Sí, y a la hora de que hicieron el pitch para ver quién entraba con el dinero, o sea, grabaron una maqueta de la película sin presupuesto, hacen el pitch de la primera media hora y levanta la mano un ejecutivo que curiosamente era Don Netflix.
Don Netflix.
Y así como
llamémosla así.
Disney pudo haber levantado la mano, ¿sí?, también y decir, yo la compro, no sé para qué la quiero, pero yo la quiero.
Es un tema bastante fuerte ahí, Disney.
No levanta la mano Don Netflix y dice, yo, pero yo no te voy a hacer pitch, yo no te voy a dar dinero. Te voy a dar más dinero del que tú pides, pero dámela a mí. Esta no va a ser tuya, es una serie mía. Y era originalmente una película de Lifetime, que otra peculiaridad que tienen es que duran 1 hora 10 minutos. Entonces, no me hubiera gustado, ¿sabes? Siento que hubiera sido muy apresurada.
Para 1 hora 10 minutos completamente, cuando tenemos los...
Sí, de por sí yo siento que les falta carnita con esas 8 horas. ¿Y sabes quién está en el elenco que me encanta?
¿Quién?
El eterno adolescente. El tío Jesse de Full House.
Ah, mira, vaya.
El tío Jesse de Full House, John Stamos.
¿Y qué tal?
Es todo un señor, sigue siendo súper atractivo y súper carismático.
Buen comentario.
El señor, no, es que realmente el hombre era una de las personas más talentosas, pero más atractivas que vi en la televisión en los 80s. Y sigue siendo todo un galán y sigue siendo un personaje súper, súper, súper bien trabajado.
Bien.
Pues bueno, ya les platicamos de Jun y los dejamos poquito con un poquito de música. Y ya nos vamos al último bloque para platicarles ahora sí de Avengers Endgame. Tuvieron una semana para verla y ahora sí que vamos a darles el chasquido. Vamos a hablar bastante, bastante fuerte de ella.
Esto era inevitable.
What if all you understand?
estamos por acá de regreso. Y como les dijimos, esto era...
Esto era a media sala. No, sigue siendo, iba a ser.
No, esto era inevitable.
Ay,
y esto es a media sala.
Es que no quería llegar a este momento, Gustavo. Aquí, amigo, va a haber un debate completamente.
Se resume bien fácil el debate.
¿Te gustó?
Sí.
Ese sí no suena muy convencido, me gustó.
No, es que sí me gustó. Sí me gustó, pero definitivamente. Bueno, si le acaban de poner, estamos hablando de Avengers Endgame. Entonces aquí nos vamos a explayar poquito. Puede ser mis berrinches.
Sí.
Quiero decir que me gustó y no hay nadie poniéndome una pistola. Sí me gustó y por mi tono de voz podría parecer que no me gustó. Eso sí quiero dejarlo en claro.
Dentro
me
de
gustó,
todo lo bueno.
Pero considero que tiene unos errores pocos, pero lo suficientemente graves como para... Creo que pudo haber sido muy distinta.
Hacia allá me dirigía. Dentro de todo lo bueno, teníamos que encontrarle el ladito malo a las cosas.
¿Y cómo no? Porque ¿quieres saber cuál es la mejor película de Marvel? No es esta, como lo están diciendo. Infinity War es una belleza.
Yo estoy completamente de acuerdo.
Infinity War, que es la antesala a esta, es una brillante película. Y yo llegué a una conclusión con Infinity War. Infinity War es una gran película. Y siempre nos dijeron que Avengers Endgame sería...
un gran final.
Un gran final. Y exactamente fue lo que hicieron. El final está increíble. Pero no tener... No ser un gran final significa que seas una buena película. Y creo que se enfocaron en contar una historia en Infinity War y hacer un gran epílogo de esta.
Que esta, al final del día, a mí personalmente me quedó a deber en historia un tanto, ¿eh?
Pues es que no fue historia, realmente.
Teníamos imágenes impactantes, recuerdos.
Fueron consecuencias.
Sí.
Fue un retomar de todo el recorrido. Y fue... ¿Por qué me estoy conteniendo? Dijimos que íbamos a hablar libremente. Ya tuvieron una semana, no les tengo respeto, ¿no? No debo detenerme, ¿no? Estoy molesto. Sí, estoy molesto.
Sí, va a haber spoilers. Dale con todo, entonces.
Sí, estoy molesto. Y la primera razón, la primera cosa que me hizo enojar antes de... Lo primero que me hizo enojar ocurrió antes de la película.
¿Cómo?
Fue la Capitana Marvel.
Sí, yo creo que Capitana Marvel fue un ante algo.
No debió ocurrir bajo antes de la película. No debieron de habernos la prometido de tal manera. Brie Larson, perdón Brie Larson si nos estás escuchando, que yo sé que no.
¿De tú qué sabes?
Y no eres nada carismática. No eres carismática, no lo eres. No estoy diciendo que no tenga talento la chica.
No.
Pero definitivamente no es una persona que deba de estar en el universo cinemático de Marvel. Y más si va a ser la nueva pieza angular, amigo. No debe de hacerlo.
Bueno, pero Capitana Marvel, particularmente desde su película, ya nos estaba avisando que no iba a darnos un gran espectáculo.
No me voy a detener a hablar de Capitana Marvel, que ahí sí necesito un programa de 3 horas para destruirla a gusto.
Oh.
Si no siento que algo se me queda atorado aquí.
Bien.
No voy a detenerme ahí. Antes de llegar al cine, pasamos a un Oxxo y vi unas latas de Coca-Cola preciosas, conmemorativas del lanzamiento de la película.
Sí.
Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor, Viuda Negra, eran 6. ¿Quién me hace falta?
Según yo, no recuerdo, y si fallo, corríjanme, Rocket.
No te acabo Rocket? De decir Capitán América, Iron Man, Viuda Negra, Hawkeye. ¿Tú dices Hawkeye?
Creo que sí, o War Machine.
No, estoy de acuerdo, Hawkeye. Hawkeye hace falta. ¿Sabes quién fue la sexta lata?
¿Quién?
Capitana Marvel.
No, es
que esa porque... lata no debió de haber existido.
Sí, conocen
porque si estamos conmemorando a los 6 Vengadores originales, ese es el puesto de Hawkeye que jamás se le ha hecho justicia en el universo.
Pobre hombre.
Y ya se acabó su participación y no se le hizo justicia.
Que mira que en una parte nos estaban como queriendo dar ese pedacito donde Hawkeye iba a tener un poquito de protagonismo y nada. Pero más vámonos, nos platicaron.
Vámonos en orden. Exactamente, la película empieza con Hawkeye y su hija. que ya tenemos escenas post créditos en Marvel. Esta fue una escena precréditos para mí. ¿Por qué? Porque esa escena sirve para orientar definitivamente de qué pasó con el personaje. Pero ¿por qué crees que la metieron tú?
Pues la verdad creo que a mí se me hizo totalmente innecesaria, más me estaba explicando el por qué la transformación de Hawkeye.
Sí, hacia... pero te voy a decir por qué la metieron.
Dime.
Porque Disney es diabólico. Están anunciando a Disney Plus.
Sí.
Y en la alineación de Disney Plus está anunciada una serie de Hawkeye
y su hija. Y es cierto.
Entonces, desde ahí lo primero que hizo esta película fue meter un anuncio.
Sí, tenía contrátame. Que presentarnos.
Contrátame. Fue lo primero que dijeron. Si tú quieres conocer la historia de él, que nunca te la he contado, y de ella, que a partir de este momento va a ser importante, y te voy a decir lo importante que fue poniéndotela en el primer momento, contrátame. Eso fue lo que pasó con ese momento.
Pues de ahí comenzamos y nos vamos directamente al chasquido de Thanos y, bueno, que viene un intro totalmente distinto a todos los intros que habíamos tenido en Marvel.
Exactamente, y de ahí la verdad es que fue un gran momento, pero la película inicia donde nos había dejado el tráiler, que a mí me da mucha gracia.
¿Sí?
Es el momento en donde Tony está pidiendo a Pepper que lo deje ir. Se está despidiendo porque ya no tiene agua, ya no tiene oxígeno, bla, 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 bla. Y el último comentario a mí me pareció brillante. No postees esto en las redes sociales. ¿Por qué? Porque se va a volver viral. Y se hizo viral. O sea, el tráiler fue maravilloso y todo el mundo teorizó. Le escribieron a la NASA. Escribieron a la NASA, hicieron un pliego petitorio a la NASA para que mandara un cohete a rescatar a Tony Stark.
No puede ser.
El límite del mami no tiene control. La gente en la Minerva apoyando a DiCaprio. Bueno, la gente ya vive la experiencia diferente. Ya no se
completamente, conforma. Completamente.
El 4DX ya no existe, ya es meterte a completamente.
Oye, y regresamos al mismo presente en el que nos quedamos después del chasquido de Thanos. Vemos un Tony decadente, porque estaba decadente, pero nos presentan una solución pronta.
Muy pronta. Y muy sin sentido, y confirmando uno de mis miedos.
¿Cuál?
No me voy a quitar esta mujer de encima toda la película.
Oh, sorpresa, ¿eh?
No. No, a mí me molestó. No sé. Son 11 años de historia. 11 años de personajes memorables.
Sí.
Y una introducción muy forzada de un personaje demasiado reciente para mí.
Que bueno, no hizo mucho en ese momento.
No, espérate. Vámonos en orden, porque luego te voy a decir...
Yo sé a dónde
ya
quieres
me caía
llegar.
Gorda.
Yo sé a dónde quieres
si
llegar.
Ya me caía gorda, ahora la... Denme la dirección de su casa y quemo la casa. Perdón, Brie Larson, si me estás escuchando, pero de verdad, no toques Marvel. Sí.
Bueno, pero esto sonará que solamente estamos hablando lo malo. La verdad es que normalmente estamos acostumbrados a escuchar después de la función el estuvo maravillosa y todo esto, pero después de que la digieres te enteras de que fue maravilloso, fue espectacular, fue de todo. Pero también fue malo.
No, pero para mí ahí viene un gran momento, ¿eh? En cuanto Tony toca la tierra, que les dice, arréglensela como puedan, yo casi me muero.
Sí.
Yo casi me muero. Acabo de decirle a mi esposa que yo ya me fui, que yo quiero tener a mi hijo en paz, arréglenselas como puedan. Y ahí van todos estos vengadores a vengar a todos los héroes caídos. Yo, sorpresa, lo logran. En los primeros 12 minutos.
De 12 historia, minutos, sí.
Te prometieron 3 horas de película, la película más larga, y Thor pierde el control. Pero Thanos pierde la cabeza.
Y en ese momento Thor nos presenta un Thor muy bueno, creo yo, ese trastorno que tenía
un
de
Thor
culpa.
Thor frustrado.
Sí, y eso nos hubiera dado demasiado, pero vamos
a ver. Thor está pasando por un mal momento. Pero, Thor acaba de perder a Loki.
¿Estás de acuerdo que...
Bueno, 5 minutos antes de perder a Loki, destruyeron su reino.
Sí.
Perdió un ojo. Se sube a una nave. Nave que inmediatamente es invadida por Thanos. Matan a los pocos sobrevivientes que habían. confió en su hermano. Su hermano lo vuelve a traicionar. Entrega el cubo cósmico. Matan al hermano. Todavía voltea la cámara y dice: 100 resurrecciones. Llega a la Tierra. Lo perdió todo. No tiene martillo. Se va. Consigue una nueva arma. Está enchilado. Entrada legendaria. Mata todo el ejército. Se le pone enfrente. Mocos. Falla el tiro. Tronido de dedos. Lo pierde todo.
Pobre Thor.
Thor está pasando por un terrible momento.
Pero no justifica el rumbo que le dieron al personaje. Yo estoy totalmente en desacuerdo en el desperdicio que pudieron haber hecho.
A mí me gustó.
En principio.
A mí me gustó.
En principio.
Pero bueno, sigamos en orden. Thor tumba a Thanos. Y de ahí entramos a lo que realmente nos cuenta esta película. ¿Qué pasó después del chasquido? ¿Qué vas a hacer ahora que la mitad de la población se fue?
Bueno, pues una cosa increíble. Que pase una rata y que nos traiga de regreso la solución. Eso salió de la manga de no sé quién. No sé si era un guiño para Disney, que Mickey nos estaba salvando el mundo de Marvel.
Bueno, a final de cuentas, digamos que había un solo futuro en 18.500 posibilidades.
¿Una rata?
Sí, sí, creo que solamente hay una posibilidad de que una rata. Es más, esa rata, ponle un parche en el ojo. Es Nick Fury de ahora en adelante. Se lo merece.
Sí, porque
trabajó por eso.
Tuvo mucha más participación.
Hablando que Nick Fury.
Sí.
Natasha.
Oh,
amé a Natasha.
Estaba desarrollando un personaje.
Amé a Natasha. Me encantó.
Fue.
Le entregó su vida a esto. Y cuando esto muere, se queda sin nada. O sea, le entregó la vida a S.H.I.E.L.D. Le entregó la vida a proteger. Le enseñaron a ser la mejor. Y no lo consigue. Y está frustrada comiendo sándwiches, intentando mantener el orden. Ay, Dios mío, casi se me va.
No, tranquilo.
Capitana Marvel. Hay caos en la galaxia.
Ay, no.
Sí hay caos en la galaxia.
Pero dilo como lo dices,
pero
como lo dices.
Cada vez. Yo no sé qué está pasando del otro lado del mundo, del otro lado de la galaxia. Pero esta mujer se le olvida que dejó los frijoles en la olla.
Ahorita vengo, voy por los niños.
Va rápido, le hacen falta cigarros.
Voy y vengo, no me tardo.
Ajá, va a meter la ropa porque va a llover. No sé, siempre encuentra la excusa para irse.
Sí.
Hermanos Russo, si me están escuchando, que yo sé que no lo están haciendo.
Pero esperamos que sí.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocupamos una Capitana Marvel en estos momentos? ¿Por qué? De verdad, ¿no pudieron haberlo hecho sin la Capitana Marvel? ¿No pudo ser Capitana Marvel la primera película de la fase 4?
Creo que hubiera estado mucho mejor así.
Porque presentaron a un titán que a mí no me gustó en Capitana Marvel. Pero ya lo presentaron. Y una vez que lo presentan fue de: wow, ¿cómo hacemos que esta mujer no acabe la película en 5 minutos? Sí. ¡Mándala al Oxxo cada vez que aparezca! Lo último que dice siempre es: ¡híjole!
Tengo que ir al Oxxo.
Tengo que hacer un depósito, no me tardo.
Y es que hace rato fui y no había servicio.
No había sistema.
Bueno, pero después de tu frustración con Capitana Marvel,
jamás va a pasar.
Nos llevan un futuro en el que. Comencemos de esto, partamos de esto. Endgame lo estamos distribuyendo en tres partes. Las tres horas de película que se grabaron, esas tres partes en hora por hora por hora, casi.
Segunda. Mi favorita parte fue la primera.
Creo que fue la más oscura y la que le daba un poquito de seguimiento a lo que quedó en Infinity War.
Mi favorita fue la primera. La segunda parte, la odié.
Yo creo que muchas personas.
La odié completa. Me gustaba Thanos. Y creo que Thanos dejó de ser Thanos en esta película. Thanos dejó de ser Thanos porque Thanos era un villano pensante. Era un villano con grandes frases. Era un villano con grandes motivos. Y el Thanos que nos presentan ahora, después de que le cortan la cabeza a Thanos, establecen un plan con las moléculas PIM para viajar a diferentes épocas, recuperar las gemas y todo. Y se encuentran a Thanos. Thanos de alguna manera se da cuenta del plan, pero no es el mismo Thanos de Infinity War.
No lo es.
Y creo que es la mejor forma de describirlo. No es ese personaje.
Y es que
no tiene buenos momentos, no tiene buenas frases, no tiene buenos planes, no tiene corazón. Y creo que Thanos tenía mucho corazón.
Creo que lo que lo motivó en principio era eso, era ese proceso del personaje que ya estaba llevando. Aunque veíamos nada más las postcréditos, ya estábamos viendo un Thanos que se estaba armando, que tenía un argumento. Y cuando llegamos a Infinity War nos presentan el argumento completo y justificamos el hecho de lo que está haciendo Thanos.
Yo me sentí mal con Gamora. Yo me sentí mal con Gamora.
¿En qué momento?
Pierde a Gamora en Infinity War.
Ah, creo que todos.
A mí me devasta. Y cuando Star-Lord, que yo creo que lo odio un poco más que la Capitana Marvel,
creo que todos,
se le va encima. Se le va encima por la muerte de Gamora. Me parece que cuando Thanos se libera de Mantis. Y fíjate, estamos hablando de la otra película.
De la sí, buena. De la buena.
Cuando Thanos se libera de las garras de Mantis, voltea a ver a Star-Lord como diciendo: tú la amaste los últimos 2 años de tu vida. Yo la
era amé mi hija.
Desde pequeña.
Cierto.
O sea, es una incomprensión del sujeto y es un verdadero sacrificio.
Que nos lo quieren dar la dosis nuevamente, injustificadamente, y solo me hicieron llorar. ¿Por qué? Si no la han visto, perdónenme, pero ¿por qué me quitan a Black Widow de la película? ¿Por qué? Porque viene algo más importante después.
¿Pudo haber sido mejor su salida? ¿Pudo haber sido mucho más emotiva? Pero a mí todo este asunto de que están jugando vencidas por ver quién es el héroe, a mí no me gustó.
A mí me pareció que fue un buen juego en cuanto a que no sabían quién quería perder a quién. Y nos mostraban que sí hubo una relación muy fuerte.
Esto no se debió haber llamado Avengers Endgame, debió haberse llamado Avengers Deja Vu.
Deja Vu.
Lo hicieron simplemente para recordarte la fricción que tuvieron en Vengadores 1.
Bueno.
Donde se estaban agarrando a patadas. Siento que un personaje como la Viuda Negra, en lo que Ojo de Halcón se está preparando y está dando su bonito discurso de por qué va a ser él, no le preguntan, se avienta a él.
Creo.
Pero no, tenían que arrastrarse y tenían que aventarse y pues tú vas, yo te la pido, me la presto.
Le tomaron referencias
a todo.
A Televisa, a Gus, no, le tomaron referencias a los melodramas.
Eso es lo peor del caso, le tomaron referencias a ellos mismos y hay escenas muy forzadas. Ver al capitán de nuevo en el elevador. Esa escena a mí me encanta.
En Capitán América.
Capitán América, Soldado del Invierno.
Exactamente.
Que ocurre 2 años en el antiguo. Pero es tan buena la escena.
Que la quisieron traer acá.
Necesitaron integrarla de nuevo en un espacio temporal donde lo único que sirve es para que digas: ah, mira, otra
es igualito,
vez.
Sí.
Ahí está Crossbones. Ahí está este. Padre. No.
Ahora.
Fue demasiado fanservice.
Ahora, después de esta última donde pierden ya el cubo de Loki, que se va, nos llevan al pasado todavía más allá con otro Howard Stark. Innecesario completamente para decirnos, bueno, nos habla un poquito de los valores de familia y cómo se podía sacrificar nuestro queridísimo Robert Downey, que lo vamos a extrañar. Pero
sí, era necesario.
¿Esa escena? Creo que fue más necesaria
Robert
para el Capitán
Downey
América que para Robert Downey.
Filántropo, egoísta, millonario, mal quedado, todo esto que él mismo presume de ser.
Pero ya después nos había presentado en la primer parte de la película un nuevo Tony Stark, un Tony Stark papá, un Tony Stark que dijo: yo tengo mi familia y voy a seguir con mi vida para adelante.
500 en el ejército en el final.
Sí, claro.
Neta se sacrifica el único que tenía una hija.
Es lo que nos presentan.
Y pero que quería a Morgan de la manera en que la quería. Si todo el discurso que tuvo con el papá,
deja que se mate
otro. Avienta cualquier otro.
No sé.
Avienta cualquier otro.
No sé, esta muerte ya no la venían presentando desde Avengers.
Ya. Yo siento que esa muerte me la debían. Y de hecho hay una muerte que me siguen debiendo a mí.
¿A quién?
El Capitán América ya lleva 3 películas de sobra. El gran final de Civil War en los cómics es la muerte del Capi.
Sí, completamente.
Vamos a meter un poquito de prisa porque ya estamos aquí como muy atorados. Vamos a dar un gran brinco al final.
Ok.
Aquí estamos. cerca de que se nos acabe nuestro...
Le vamos a dar una pequeñita conclusión a todo esto, es primera y segunda parte. Primera parte buenísima, segunda parte la van a amar algunos fans, algunos otros como nosotros vamos a decir, es totalmente innecesario, solamente el argumento del viaje en el tiempo. Hasta ahí, gemas con todos los demás. Y para cerrar eso, Hulk, te extrañamos como eras antes. Hoy eres una broma de lo que fuiste, pero tenemos fe.
Pero
que
es un influencer con muchos números. Sí. Y me encanta, ¿no? Por cierto, qué feo se tiene de Hulk.
Tampoco digamos que Mark Ruffalo es bellísimo.
No, pero el CGI estuvo horrible. O sea, barato, me refiero a barato.
Sí, sí, sí.
Digo, vamos, es una película que es tres cuartas partes CGI. ¿Por qué no le metes CGI bueno a tu
personaje? Sí, claro.
Lo traes desde hace mucho.
Sí, 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 pero poco rescatable Hulk en esta película, poco rescatable. Nada más su espacio de regalar tacos, eso fue risible, muy risible. Pero nos tierno. Vamos al final. Pero Hulk no podría ser tierno. Bruce Banner no era.
Banner sí.
Este Banner sí.
Además, a él no me lo toques. desde como si tuviera 30 me cae muy bien él.
Bueno, eso sí.
Él tiene carisma.
Él sí tiene mucho carisma.
Anótale, Brie Larson, si me estás escuchando.
Unas clasecitas no con Mark Ruffalo.
Él sí tiene el carisma. No sé de talento quién tenga más, pero él tiene carisma.
Pero bueno, vámonos hasta el final.
Vamos al final.
Y...
los portales.
Llegó Thanos, se nos armó. Se abren los portales porque dijimos que ya nos quedamos solos, ya se abrió todo el ejército de Thanos. Una escena... épica. En principio,
Hawkeye hizo algo. Yo juraba que él iba a entregar el guante.
Dejó morir a la viuda negra. Lo detesto. Pero sí, sí.
Siempre hay un Star-Lord más, güey.
Sí, de hecho. Y es que Hawkeye no se merecía ese final.
No, y al final de cuentas, Star-Lord lo hace por tonto, por visceral. Hawkeye lo hace por la viuda. Se gana su lugar pateando y haciendo pomada.
Sí, claro, como debería de ser. Pero bueno, llegamos a los portales y nos presentan una épica salida de personajes que posiblemente no recordábamos muchos, porque sí, son bastantes personajes. Podemos reconocer rápidamente quizá a los hechizos,
a Valkyria
en principio. Conocemos por fin el pony volador de Valkyria, el pony
que
salvaje.
No sabemos si lo pidió por eBay o algo, porque jamás lo vimos en Thor Ragnarok.
Sí, es cierto.
Eso fue lo único que no me... Qué bueno, había que ver a Valkyria en todo su esplendor.
Exactamente, porque ya no la estaban presentando como alguien nuevo, que vamos a hablar ahorita al final de eso. Y nos presentan entre ellos también a algunos personajes que no habíamos visto, como Howard el Pato. Si ponen atención por ahí cuando salga Avispa y se hace grande, 3 segundos después pueden ver a Howard el Pato sentadito ahí. Que nos preguntamos, ¿a qué fue?
Más, hacerse pato.
Ah, mira, qué gracioso. Yo creo que sí, pero... se vuelve una pelea épica en principio. Todos los wakandianos, tenemos también a los hechiceros, tenemos al ejército del nuevo Asgard,
Spider-Man
siendo una joya, como lo es, que ya le están poniendo su altar
el
aquí.
El mejor Spider-Man que ha habido. Y eso es mucho porque a final de cuentas Spider-Man es el mejor personaje de Marvel.
Es cierto.
Digo, así como Disney tiene a Mickey y todo en algún punto tiene en torno a Mickey, sabemos que el Mickey de Marvel es Spider-Man.
Sí, sí, sí. Bueno, pues llegamos a esta parte. Nos presentan a Spider-Man salvando el día, como siempre.
No. Casi.
No se le cayó.
Ellie now.
O sea, no podemos hablar de esto así abiertamente. Tenemos una escena que no es criticada por ser el concepto que lleva. No,
yo sí la critico.
Yo no.
Es una escena súper feminista. Eso está bien.
Eso sí.
El encuadre no está bien. Porque no necesito que me lo hagas un póster de mujeres para entender que es una escena donde le estás dando el rol a las mujeres. Lo entiendo, no soy tonto.
Y se aplaude.
Pero el hecho de tener a Okoye
con su palito.
Con su palito. Su gran superpoder es que trae un bastón. Wow.
Que sí te pone una tunda.
El hecho de tener a Pepper, que no debería estar volando en armadura, debería estar leyendo el manual. Y el hecho de tener a Shuri. Shuri, ¿qué hace ahí? Alguien agarre a la niña y mándale a un laboratorio. Ahí es donde sirve, ¿no? A todas las mujeres. Qué bueno que llegó la capitana. Qué bueno que llegó la bruja escarlata. Y qué bueno que dejaron a la bruja escarlata ser la bruja escarlata.
Sí, por primera vez. Por primera vez la vimos.
La bruja escarlata en todo su esplendor. Y por fin la mostraron.
Un porcentaje mínimo de lo que fue la bruja escarlata esta vez. Lo vimos en la era de Ultron. 5 segundos. Pero ahora la vimos en todo su esplendor. Maravillosa bruja escarlata.
¿Thanos le sacateó?
Sí, claro.
¿Thanos le sacateó? ¡Bombardien! Pero nos vamos a echar a nuestro ejército. ¡Bombardien, por el amor de Dios! Muriéndose el otro, ya no podía.
Y esto nos lleva al final. En donde tenemos a la Trinidad a punto de ser derrotados por Thanos.
Espera, antes de que caigas ahí. El mazo y el capitán.
Ah, sí. Sí y no.
No, sí.
Sí, no, porque...
No, sí, amigo, ¿cómo no? ¿Cuál no? Ese fue el único momento honesto que me dio escalofríos. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no se lo sacaron de la manga. Porque desde 2015 nos dijeron
que, él...
que eso podía pasar.
Exactamente.
Desde 2015.
Pero ya nos lo presentaron así, ¡fum! Así a la primera. Lo que a mí no me cuadraba es...
Fue un gran final.
Sí, claro. Pero lo que a mí no me cuadraba era cómo es capaz de hacerlo mejor que Thor.
Porque es digno.
Nunca vimos a Thor hacer esas jugadas.
Digno. Ya es digno. Es como si hubiera una simbiosis.
Ya.
Ya es digno.
Ya viene con manual.
No.
Es como Pepper.
Tú no portas el martillo. El martillo te porta a ti.
Ah, ya. Ahí tenemos una explicación lógica entonces.
Así lo entiendo yo.
No, y podría funcionar. Fue, yo creo que una de las mejores escenas para mi gusto, el verlo lanzar rayos, el combinarlo con el escudo, que este escudo no le causó nada a Thanos, se lo acabó en un ratito, cosa que no me esperaba.
Cosa que vio Tony desde 2015.
Sí, claro.
También lo vio él en la era de Ultron.
Es cierto.
Y creo que este acto fue el acto donde respetaron más el canon de lo que había pasado. Le dieron un sentido a la era de Ultron, porque la era de Ultron
estaba volando.
Servía para presentar a la bruja escarlata.
Sí.
Nada más.
Sí. Y pues ahora sí creo que después del Cap lanzando rayos y viéndose espectacular, la llegada de la maravillosísima Capitana Marvel, que no nos sirvió de mucho, que Thanos se la puso en su lugar en un ratito. Tenemos una escena en la que volvemos a tener a Thanos con su guantelete, bueno, con el guantelete de Tony, con todas las gemas a punto de destruir a los últimos Vengadores que había, a todos los Vengadores que teníamos ahí. Ahora sin un argumento, ahora solamente por vengarse. Sorpresa.
¿Ahora quién es el Vengador?
Llega papá Tony y te quita las gemas. No entendimos por qué, hasta el día de hoy creo que comprendí que fue por la nanotecnología que tenía.
Yo entendí cómo le quita las gemas.
¿Cómo se las quita? ¿Truco de magia?
Su mamá se llama Marta.
sí, porque posteriormente toman la referencia de...
Claro, su mamá no, se llama Marta.
Tenemos muy poco tiempo para abordar este tema, no te voy a pelear eso. Su mamá no se llamaba Marta, pero Batman, eres el mejor, en mi corazón vivirá siempre.
Marta.
El caso es que le quita las gemas. Y tenemos esta épico meme que está funcionando ahorita en Facebook y en todos lados, en donde Thanos nos dice:
yo soy inevitable.
Y él le dice:
yo soy Batman.
Ah, no, le dijo: yo soy Iron Man. Y acabó con todo esto en un chasquido. Yo esperaba más.
Sí, al chas.
Yo esperaba mucho más. Yo esperaba una golpiza contra
Las
Thanos.
Las gemas lo consumen. Tenemos un héroe, tenemos poco tiempo. Hay un funeral bien bonito. La capitana y Nick Fury se vuelven a ver después de 20 años.
Pero se ven de lejitos.
5 años. Y ni una sonrisa, ni una mirada, ni un...
Hasta aquí tenemos a Fury.
Nada.
Hasta aquí. Después de 3 horas, hasta aquí tenemos a Fury.
No me importa estar en el trailer de Spider-Man. Va a cobrar peso. Espero.
Esperemos que sí.
Si no, para que lo traes de regreso. Y bueno, cierra la historia de una manera muy bonita con un capitán viejo prometiéndonos otro anuncio de Disney. Contrata Disney Plus porque ahí viene la serie de Winter Soldier y de Falcon. Y me da mucha risa porque yo escuché alguna vez, creo que era Memo Aponte o alguien así diciendo, Winter Soldier y Falcon. ¿Quién necesita una serie de Winter Soldier y Falcon? ¿Te digo quién? Yo, después de ese final.
Es.
Entonces lo hicieron así y evidentemente ellos sabían lo que venía y yo sé lo que viene y viene todo para Disney Plus y viene por ahí una joven estrella.
Yo creo que tienes toda la razón.
Ahí está Morgan, ahí está el niño de Iron Man 3, ahí está
la hija
de Ojo de Halcón y
¿quién más? Pues todavía Peter entra un poquito, ¿no?
Yo digo que ya viene América Chávez.
¿Podría ser?
Porque lo que estaba escuchando también, que me parece muy inteligente, es que sabíamos que Peggy tuvo esposo y hijas.
Sí.
¿Quién te dice que su esposo no fue el Capitán América? El Salvón.
Mira.
Y que sus hijas traen todos los super soldados. Y que América Chávez va a llegar y va a tocar y va a decir: ¿se acuerdan de mí? Soy el que se hace grande, que pelea en un aeropuerto.
¿Qué clase? Ah, no, ese es Ant-Man. ¿Qué clase de teórico tenemos aquí?
La hija de Ant-Man también ya
está. Ah, también está. Y ella está bien puestísima.
Y ella está puestísima en los cómics. Y en los cómics tiene personaje. Pero bueno, vamos a despedir el presente. ¿Qué te pareció nuestro primer programa, nuestro inicio?
Bueno, pues yo estoy totalmente cómodo y dispuesto a que nos sigan escuchando, a seguirles platicando sobre todas estas cositas que estamos platicando. No nada más vamos a hablar de Marvel, ya vimos que...
¿Cómo eres payaso?
Que es fanático, Gustavo, pero vamos a hablar de muchas cosas más, así es que esperamos que nos sigan acompañando. Yo de mi parte agradezco.
Me avisas cuando nos toque DC para que me dé diarrea.
Ah, Dios de mi vida. Ya hablaremos de cosas mejores.
Marta.
Sí, se llamaba Marta. Yo de mi parte me despido, agradezco. Mi nombre es Frank Hernández, muchas gracias por su tiempo y los dejo con Gustavo al micrófono.
Bueno, yo me despido también, Gustavo Mellón, y esto fue A Media Sala.
Vámonos como Chabelo.